Pero hoy vamos a ver Marcos 14, dice así. Dos días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban entre sí contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes. Y cuando quieran, les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado al ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo siento que es muy importante profundizarnos en esta historia. ¿Por qué? Esa semana se me acercó un joven y dijo que había venido aquí a Ensenada para emborracharse y drogarse las deudas, ¿verdad? Y drogarse las drogas. Bueno, iba a drogarse y drogándose. Bueno, algo por el estilo. ¿Y sabes qué sucedió? Andaba aquí y caminaba por acá y entró en ese lugar y escuchó la palabra de Jesucristo. Y él sintió que yo estaba hablando directamente a él. Y quedó viendo, escuchando, cómo es que esta persona hablando sabe de mi vida. Y saliendo de aquí, ya no fue a las cantinas, ya no fue. Tiró la droga y regresó. Nunca ni siquiera lo conocí personalmente. Y ahora está estudiando en un instituto bíblico para servir a Cristo el resto de su vida, porque entró aquí. Vino aquí porque pensaba que iba a echar un relajo con droga y con alcohol, pero vino aquí y el Espíritu Santo hizo una obra en su vida, transformó su vida, y va a servir a Cristo ahora. Esta mujer, María, hizo lo que podía. Lo quiero enfatizar en esas palabras. Hizo lo que podía. ¿Qué podía hacer? ¿Podía hacerle a Cristo una gran cena con pozole, con guacamole bien sabroso, carnitas? ¿Qué? No pudo. Lo único que tenía era ¿qué? Un vaso de perfume de mucho precio. Y él dijo, pues yo podría echármelo a mí, irme en la primera, ¿no? Caminando a ver cuál hombre va a oler. Ay, qué rico huele. Yo voy con ella. No. Yo voy a poner ese perfume en los pies de Cristo. Porque yo lo amo. Y es lo que puedo hacer. Y muchas veces no tenemos grandes recursos. Salimos de un centro de rehabilitación. Estamos saliendo de una prueba grande, un divorcio, estamos separados, una tragedia sucedió. Y aquí venimos y la verdad, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a un Cristo vivo que se interesa por nosotros, que murió por ti, por mí, que derramó su sangre, que fue golpeado, fue masacrado por mí y por ti. Decimos, híjole, yo quiero hacer algo para Él. Y él lo que quiere es que vengamos delante de a derramar nuestros corazones, derramar nuestras vidas. Y hay gente que dice que desperdicio, pero se trata de derramar el amor. Dice la Biblia, el corazón quebrantado y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Y Dios quiere que estemos quebrantados delante de Él, que estemos derramando nuestro cariño, nuestra alabanza. Y muy importante, no venimos aquí para esperar que todos lleguen mientras cantamos sus canciones. No, venimos aquí a alabar y a adorar a Dios. Porque la Biblia dice, cuando cerramos los ojos y cantamos a Cristo, su presencia se manifieste aquí. ¿Cómo es eso? La Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué? Allí estoy yo, en medio de ellos. Algo sucede. Cristo se manifieste aquí. ¿Y Él qué hace cuando viene aquí? Él transforma nuestras vidas. Él pone su vida sobre nosotros. Y Él nos sane físicamente de una enfermedad. Las dolencias. Yo ayer iba a la conferencia de varones y honestamente no había, toda la semana había casi dormido. Y sentía muy mal. Y el diablo quería tumbarme al piso. Porque no creía que había bendición en la conferencia. Y ahí estaba, me dolía mucho la cabeza, tenía mareo y muchas náuseas. Y dije, no quiero que me suceda lo que me sucedió en la Ciudad de México. Porque una vez me fui a predicar por fe. Me sentía muy mal, a veces me siento muy mal y predico por fe. ¿Qué quiere decir por fe? No lo hago porque puedo, lo voy a hacer porque no puedo y ahí va. Y ese día que estaba predicando en la Ciudad de México, en la colonia Balbuena, pues honestamente es un tiempo de mucho quebrantamiento para mí, porque medio rumbo en la predicación, ¡ah! Se salieron los chilaquiles por todos lados. Me da mucha pena, y olía horrible, nunca olía tal cosa. Y lo más chistoso, el pastor de la congregación dijo, ¿por qué no se fue al baño, parcero? ¿Por qué no vas aquí enfrente de la congregación? Pues yo estaba aguantando, ¿eh? Y ahí sentí yo ayer. Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Me siento muy mal en mi cabeza y dolor y no puedo pensar y está. Era una lucha espiritual porque el diablo quería parar la predicación. Entonces fui y le dije al organizador, oye, cámbiame el turno, ¿no? Le pongo primero, porque tengo que predicar. Y me pusieron, y el Espíritu de Dios vino. ¿Verdad que sí? Vino ayer el Espíritu de Dios. Y sentimos el poder de Dios. Y sentimos que Dios estaba rompiendo cadenas. Sentimos que Dios reprendió al diablo. Y había liberaciones, había poder, había vidas transformadas, había gente que podía salir a la luz. Y qué bonito es sentir el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que fluye el Espíritu Santo? Fluye a través de tu vida. Fluye a través de ti, no a través del pastor. Fluye hacia ti. Pero ¿qué es lo que tapa el fluir del Espíritu Santo? Un corazón duro. Un corazón endurecido. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El orgullo. Muy bien, alguien lo dijo. Vio mis notas antes de la predicación. Qué bueno. El orgullo, porque si amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. No podemos amarle a Dios. Y el poder de Dios fluye cuando el amor de Dios está fluyendo a través de nuestro corazón. Y si no pensamos en nosotros, pensamos en nuestra vida, en lo que yo estoy pasando, el amor de Dios no puede fluir a través de nosotros. Y lo que esa mujer hizo, se rompió el frasco. Se partió el corazón de ella porque también lloró y jugó los pies de Cristo con los cabellos de ella. Y Dios quiere que lo ames. Dios quiere que vengas delante de Él y le digas, Jesús, te quiero. Jesús, te amo. Y también consejo matrimonial. Dile a tu esposa o tu esposo que lo amas.
bien le dije hace 2 años cuando me casé con ella, y no ha cambiado nada, la sigo amando. Sí, pero dile. Es importante que haya ese cariño en las familias, porque el diablo está queriendo destruir la familia aquí en Ensenada. Créeme que me vienen a platicar. Pero te digo que hay esperanza. Hay una esperanza cuando tú vienes delante de Dios y tú empiezas a alabarle a Dios. Tú empiezas a derramar tu alabanza delante del Señor. Y el poder de Dios empieza a fluir a través de ti. Y es lo que me emociona. Son ustedes, toda la gente que está conociendo a Cristo en la ciudad. Porque ustedes están compartiendo ese amor en sus trabajos, en las escuelas. Y mucha gente está llegando, diciendo, no sé de qué se trata, pero algo está pasando en mi vida. Y es el amor de Dios fluyendo a través de un corazón quebrantado. Dice, versículo 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que éste ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan a la ciudad y le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síguele. Donde entrare, dile al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparan para mí, para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron a la ciudad y harán como les había dicho y prepararon la Pascua. Dios quiere comer contigo en tu casa. Es muy importante no dejarle a Cristo aquí en el auditorio, sino llevarle a Cristo a la casa. Y hay gente que creen que eso significa llevar una estatua de Jesús a la casa. Pero lo que Dios quiere es que llevas su presencia consigo, con ustedes, a la casa. Y cada vez que ustedes van a tomar alimentos, ¿qué es lo primero que se debe hacer antes de comer los alimentos? ¿Quién sabe? Dar gracias. ¿Cuántos dan gracias antes de comer? Es una buena oportunidad de darle gracias a Dios cada vez que van a comer. Porque es bueno con los hijos siempre que sepan, si hay alimento en la mesa es porque Dios ha bendecido. De igual modo, los discípulos querían, y Cristo quería comer con sus discípulos antes de la crucifixión. ¿Por qué? Cuando tomaban el pan, simbólicamente todos tomaban del mismo pan. Y simbólicamente eso representa unidad. Porque aquellos días no era como el pan que tenemos hoy día, sino que era un pan que partía en pedazos y todos comían del mismo pan. Y el comer del mismo pan era el mismo sustento en cada uno y místicamente hablaba de la unidad. Porque Dios quiere que haya unidad en nuestras familias y que haya unidad en la congregación. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos delante del Señor estamos diciendo, somos una sola familia. Somos un solo cuerpo. Y no queremos andar divididos. En muchas familias el diablo ha entrado y ha dividido. Y la Biblia dice, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Nos tenemos que batallar y luchar para que Dios pueda restaurar la casa dividida. Y lo que tenemos que hacer es orar y tener fe. No ponernos a pelear, no ponernos a discutir, porque nosotros tenemos razón, sino amar. La Biblia dice que la mujer ore por su marido. Lo voy a leer para que lo subrayen en sus Biblias. Está en 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Muy importante este punto. Hay gente que dice: no, es que mi esposo no quiere saber nada de Dios. Pues aquí habla, los que no creen la palabra de Dios, ¿cómo ganarlos? Por la conducta, sin palabras, sin estar molestando. ¿Y cuántas mujeres hay que están capaces de hacer eso? No, ellos quieren corregir al marido y andan regañando al marido cada oportunidad que tienen. Pero si tú sigues igual después de haber recibido a Cristo que andabas antes de la reunión regañando, ¿qué cambio hay en tu vida? La Biblia dice: sin palabras, por tu conducta, que él vea tu cristianismo. Mi mamá, gozándose con Cristo, y no digo descanso en paz, porque no están descansando, están echando relajo. Mi mamá, gozándose con Cristo, fue ganada sin palabras. Ella vio mi conducta, ella vio un cambio total en mi vida. Y como ella estaba pasando muchas pruebas, ella me dijo, más tarde, dijo: lo que pasa es que yo te vi a ti y yo quería tener lo que tú tenías, cueste lo que cueste. Ahora, ¿estamos presentando un cristianismo tal? ¿O nuestros maridos dicen: yo no quiero hacer lo que tenía ella? ¿Está más brava que nunca? Dice la palabra: es el amor que gana el mundo, el amor que gana el marido, el amor que gana la esposa, es el amor que gana los hijos. Pero también tenéis que saber, ustedes papás, cuando aman a sus hijos, tienen que poner límites, tienen que poner una marca. Y si sabes qué, aquí está el límite, llegas a esa hora de la noche, y si no llegas a esa hora va a haber consecuencias. Tienes que poner límites, límites. No puedes decir: haz lo que quieran. Mi mamá, cuando fui criado, me dijo: haz lo que quieres. Si no vienes durante toda la noche, no importa, haz lo que quieras. Así es su forma de criarme. Y yo podía hacer cosas malas y ella, pues, no, pues, tenía otra forma de ver la vida, porque no era cristiana. Pero ahora, como soy cristiana, yo sé que los jóvenes necesitan guianza. No tampoco que les estés, pues, sospechándose de ellos y criticándolos. Ay, mire cómo te vistes, siempre te vistes mal, ¿por qué no te vistes bien? Mira, cuando se visten bien, dicen: ay, qué bien te vistes hoy. Y cuando no se visten bien, dicen: ay, ¿por qué no pones otro saco? Porque te tapa mejor otro saco. Buscar las palabras, buscar cómo poner límites que van a ayudar a sus hijos, pero también darles libertades. No se trata de nada más decir no a sus hijos, sino darle opciones que puedan hacer. Es como tu hijo cuando tienes un chiquillo en la casa y anda: no hagas eso, no hagas aquel. Mira, debes crear un espacio donde pueda agarrar lo que quiere, tirar lo que quiere y romper los juguetes que no se pueden romper, porque son de plástico. Pero jugar así bien, abiertamente. Porque si nomás dices no, 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 el niño se cree con el no, 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 y busca la oportunidad de desobedecer. Ya cuando sale, hace unas travesuras, porque siempre está con eso de no, no, no. Tienes que enseñar a sus hijos que tengan la libertad de jugar. Y eso empieza de chiquito. Bueno, regresamos a Marcos 14. Y sigue con la Santa Cena, lo que Cristo estableció con sus discípulos, aquí en capítulo 14. Dice,
Y versículo 17, y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Cuando se sentaron a mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto le digo, que uno de ustedes que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo de Dios es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, toman, eso es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y le dijo, es mi cuerpo del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto le digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, ¿cuál era el himno que cantaban? Vete conmigo a Salmo 117. Vamos a ver el Salmo que cantó Jesucristo antes de ser entregado. Y hay un principio espiritual muy importante. La alabanza es muy importante en tu vida. La alabanza nos pone en contacto con Dios, nos pone en la presencia de Dios. Y es importante tener la costumbre de alabar a Dios durante el día. Y podemos sacar poder, podemos sacar bendición cuando estamos alabando a Dios. Salmo 117 dice así. Alabad a Jehová, pueblos todos, engrandecido sobre nosotros. Su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Hace mucho tiempo no cantamos esto, ¿verdad? Pero es bueno cantar las alabanzas, porque aquí habla todos pueblos todos alábanle. Naciones todas, alábanle. Yo siento que estamos muy cerca, escucha lo que estoy diciendo. Que va a haber gente aquí en México, no sé quiénes van a ser, que van a estar alabando a Cristo en toda la nación por televisión. Yo siento que con tanta gente que se está convirtiendo, más y más gente va a estar ahí en una entrevista diciendo, Cristo vive, te estoy cantando, quiero dedicar esa canción. José Luis Guerra es un cantante muy conocido, ¿verdad? Juan Luis Guerra. Estaba hace poco en el Zócalo, en la Ciudad de México, con Maná y otros muchos grupos. Y había más de 1,000,000 de gente en el Zócalo. Hicieron un concierto que se fue por todo el mundo. Y él habló de su fe en Jesucristo. ¿Sabes que es cristiano? ¿Sabes que ama a Cristo con todo su corazón y ha cantado en campañas de evangelismo en muchas partes del mundo? Porque conoce a Cristo. Juan Luis, ¿verdad? Y es interesante ver cuando canta para Cristo la respuesta de la gente, porque lo ven tantos Grammys que ha ganado, tantos premios, y él está predicando un Cristo vivo y está predicando la palabra de Dios, y más gente es igual, van a salir predicando. A ti también Dios te va a levantar, no importa tu edad, no importa tus estudios, no importa en qué círculo andas. Es tiempo de compartir tu fe con todos. A lo mejor estás en un grupo muy exclusivo de gente, según ellos, muy importantes. Pero tú puedes traer un disco y poner alabanzas cristianas en la reunión social. Tú puedes estar ahí en el taller y bajar las fotos
de las muchachas ahí, medio encuadraditas, y ahí pones unos textos bíblicos ahí, y pongas alabanzas al Señor ahí en el taller. Porque tu fe es algo que puedes compartir. Y Cristo, cuando llegó al momento más difícil, ¿qué hizo? Se puso a cantar alabanzas. Pueblos todos, naciones todas, alabarle, alabarle, alabarle a Cristo que vive. Alabarle todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 150 dice, alabar a Dios en su santuario. Alabarle la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Es lo que Dios quiere de nosotros. Es como si Dios dijera, ustedes ahí en Ensenada, sí, ya, ustedes ahí en Río Lobo, esquina, Cayo Cala, escuchen la voz de Dios. ¡Alaba a aquel que vive! ¡Alaba a aquel que ama! ¡Alaba a Cristo, porque viene pronto! Y es nuestra idea de alabarle, cantarle, porque viene pronto.